Tengan un buen día. Soy el doctor José Alfredo Martínez, oftalmólogo, y les damos una bienvenida al blog de la Asociación Salvadoreña de Astronomía. Como ya varios creo hemos escuchado a través de diferentes medios de comunicación, este 14 de octubre vamos a ser partícipes de un evento astronómico muy importante, el cual es un eclipse solar. Debido a la ubicación geográfica en la cual nos encontramos, vamos a poder presenciar un eclipse parcial de sol, para lo cual quiero que esta tarde hablemos de un par de consideraciones. En primer lugar, vamos a recordar un poco del espectro electromagnético. El espectro electromagnético es algo sumamente amplio. Dentro de ese espectro hay una franja pequeña de longitud de onda que va más o menos entre los 400 y los 570 nanómetros, que corresponde a la luz visible. A veces también la llamamos luz blanca. ¿Y qué es esa luz? Es la luz que nuestro ojo puede percibir. Es aquella luz que, si pasa a través de un prisma, se descompone en colores. Es el mismo fenómeno que podemos observar a través de un arco iris. Pero en los extremos de ese rango de luz visible también hay otro tipo de luz, la cual no es perceptible al ojo humano. Aquí encontramos, por un lado, la luz ultravioleta, que tiene dos fracciones, la ultravioleta A y la ultravioleta B, y por el otro extremo también tenemos la luz infrarroja. Entonces, esa luz no es perceptible al ojo humano, pero estamos expuestos a ella. Y mencionamos esto porque eso es bien importante a la hora de exponernos a la luz solar. Entonces, el Sol, nuestra estrella cercana, emite ese tipo de radiación no ionizante de onda corta, y en esa se encuentra el espectro de la luz visible. Otro punto que también vamos a tocar es acerca del órgano sensorial del humano, y es el ojo. El ojo es el órgano que nos sirve para percibir el estímulo visual. Y aquí traigo una cámara porque el ojo lo podemos comparar con una cámara fotográfica. Todos conocemos de estas. Algunos nos adecuamos más a aquellos modelos antiguos, pero en general el funcionamiento es el mismo. Una cámara tiene un sistema de lentes. Ese sistema de lentes capta una imagen, la hace pasar por un diafragma, el cual tiene una apertura central, y la lleva hasta un sensor, y ahí se captura la imagen. Los que usábamos cámaras hace varias décadas, eso llegaba a una película fotográfica. Entonces, esa es la manera como una cámara capta la imagen. El ojo humano es algo parecido, funciona de una manera similar. Aquí vamos a desarmar un ojito. Esto es un modelo anatómico para explicar un poquito. Entonces, el ojo también cuenta con un sistema de lentes. El primer lente que tenemos en la superficie es la córnea. Es un lente transparente en forma de domo. Después de la córnea está otra estructura, que es el iris. El iris es la parte de color que cada uno tenemos en el ojo. Este iris también funciona como un diafragma, y en la parte central del iris hay una abertura central. Esa abertura se conoce como pupila, y la pupila reacciona a los estímulos luminosos. Cuando la cantidad de luz en nuestro ambiente es mucha, la pupila se contrae y protege la cantidad de luz que entra al ojo. Cuando las condiciones de luz van bajando, entonces la pupila lo que hace, se dilata, y de esa manera controla la luminosidad. Si vamos hacia la parte interna, tenemos otro lente. Este lente se conoce como cristalino. Todo el sistema de lentes es transparente, así como los lentes de una cámara. Cuando esos rayos de luz que provienen desde el exterior pasan este sistema de lentes, llegan hacia la parte posterior del ojo. Esa es una parte neurosensorial que conocemos como retina. La retina es un sistema complejo en el cual se ubican unas células fotorreceptoras, los conos y los bastones. La retina tiene una parte central bien importante que se llama mácula. En la mácula están concentradas la mayor cantidad de conos de la retina. Y a través de los conos lo que nosotros podemos hacer es detectar la mayor nitidez de las imágenes, los detalles más pequeños y también los colores. Entonces la imagen llega hasta la retina. Luego tenemos el nervio óptico en la parte posterior del ojo. El nervio óptico es como el cable eléctrico de cualquier electrodoméstico. Entonces, esta imagen a través de un impulso eléctrico va a viajar a través del nervio óptico y va a llegar hasta la parte posterior del cerebro. En esa parte posterior del cerebro se encuentra un área de integración que se llama corteza visual. En la corteza visual, ahí se integra y se interpreta la imagen que nosotros estamos percibiendo. Entonces, ¿para qué hablamos de todo esto? Porque así comprendemos el fenómeno óptico que nos va a servir para ver cualquier imagen. Entonces, hay varios daños que pueden haber cuando nosotros nos exponemos de manera inadecuada a la luz solar. Si vamos otra vez y vamos a armar nuestro modelo, así como estaba, vamos a comenzar desde la parte más superficial, que es la córnea, el primer lente, el lente externo. Cuando nosotros nos exponemos prolongadamente a la luz solar de manera directa, hay una enfermedad que esto produce que se llama una fotokeratitis solar. ¿Qué quiere decir eso? Que la córnea se inflama. Porque acordémonos que la radiación ultravioleta y la infrarroja, aunque no la veamos, incide en esta estructura. Entonces se inflama. Y además, ¿qué pasa? La visión disminuye, hay dolor ocular, la conjuntiva que está alrededor se pone roja, hay lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, visión borrosa. Entonces todo eso afecta. Los síntomas y estos signos pueden permanecer en un ojo durante 24 a 72 horas. Y a veces, para que la córnea se recupere en su totalidad, pueden pasar varias semanas. Luego de la córnea, teníamos el otro lente, el cristalino. Cuando tenemos exposiciones prolongadas por tiempos intermitentes, las personas que viven en áreas donde el sol es muy intenso, por ejemplo en la costa, con el tiempo el cristalino se va haciendo opaco. Esa opacidad del cristalino se conoce como catarata. Entonces también es otro efecto que pasa por la exposición de la luz solar al cristalino. ¿Y qué pasa cuando hay una catarata? La visión progresivamente comienza a disminuir. Ahora, en el caso de la catarata, esto es reversible a través de una cirugía. Cuando seguimos hacia la parte interna del ojo, llegamos hacia la retina. Entonces, y aquí sí es el problema, porque las lesiones solares en la retina son lesiones irreversibles. Entonces, en la retina no hay una cura, porque se produce una quemadura, como que yo esté quemando un tejido y se forma una cicatriz que ya no la podemos revertir. Entonces, esta enfermedad se conoce como retinopatía solar. Y si afecta la parte central, de la cual ya hablamos, de la mácula, se conoce como maculopatía solar. ¿Y qué pasa acá? En la maculopatía solar, cuando esa quemadura ya está establecida, hay alteraciones de la visión. A veces una persona puede manifestar que ve un halo negro o una mancha negra circular en la parte central del ojo. Se ocluye un ojo si solo es uno, incluso puede ser la lesión en ambos, y la parte central se ve negra. Ahora, si la quemadura es más extensa, puede llegar desde esa mancha hasta producir una ceguera total. Entonces, esas son las complicaciones que podemos nosotros sufrir por exposiciones prolongadas e inadecuadas al sol. Pero fíjense que la naturaleza es bien sabia, nos ha dado mecanismos protectores para evitar estos contactos directos. Hay un reflejo que se llama reflejo fotomotor. Si usted hace el intento y ve directamente al sol, automáticamente cierra los párpados. Los párpados se cierran, se bloquean, la pupila se hace chiquita para evitar esa cantidad de radiación y de luz que penetre directamente al ojo. Entonces, hay lesiones en las cuales sí son son provocadas por las personas. Fíjense que hay una historia que en la Segunda Guerra Mundial, algunos pilotos que querían ir a la guerra, ellos voluntariamente sacrificaban uno de sus dos ojos, tapándose uno y exponiéndose forzosamente por algunos minutos a la luz del sol, y se quemaban la mácula. Entonces tenían una ceguera unilateral. Eso los descartaba para poder ir a la guerra. ¿Pero qué hacían? Sacrificaban su ojo, pero salvaban su vida. Entonces hay mecanismos naturales que nos evitan esa exposición directa. ¿Pero qué pasa en un eclipse? En un eclipse, acordémonos que la luna comienza a cubrir el disco solar. Y eso, si es un eclipse parcial, tendrá su porcentaje. También están los eclipses anulares y están los eclipses totales. Pero en un eclipse parcial, que digamos que queda un 15% aproximado como el que vamos a nosotros presenciar, aparentemente usted puede decir, sí, puedo ver el sol con cierta facilidad, sí, porque la mayoría del disco está cubierto, pero toda la radiación sigue pasando. Y toda esa radiación va a llegar hacia el ojo. Incluso en un eclipse anular, en que queda toda la corona, usted lo puede ver y va a sentir tal vez no mucha molestia, pero la radiación sigue llegando. Entonces usted, en un par de minutos de exposición, puede sufrir una ceguera. Entonces no es conveniente ese tipo de exposiciones. El daño que provocamos al ojo va a ser proporcional a la cantidad de tiempo a la que lo expongamos a la luz. Entonces, volvemos acá. Ahora, cosas importantes. Si yo voy a presenciar el fenómeno, lo primero, ¿cómo no debo verlo? En primer lugar, no exposición directa, no exponer mis ojos a la luz del sol. Hay otros que usan algunos métodos que supuestamente protegen, pero eso es falso. Por ejemplo, usan vidrios ahumados, usan películas de polarizado de vehículo, usan lentes oscuros, gafas oscuras de las que podemos comprar en las ópticas, películas de fotografía, láminas de rayos X. Eso lo que hace es oscurecer, pero deja pasar toda la radiación, y ya vimos cuáles son los efectos. Pueden haber efectos en la córnea, en el cristalino y en la retina, y usualmente los de la retina, de acuerdo al tiempo de exposición, pueden ser irreversibles. Entonces, si esas son las maneras de cómo yo no lo puedo ver, ¿cuáles entonces serían las indicadas? Lo principal es usar gafas certificadas para ver un eclipse. Estas gafas tienen una película de cromo y aluminio y probablemente algún otro tipo de elemento que bloquean la radiación. Entonces, digamos que esa es la manera más segura de presenciar un fenómeno. A veces también se utilizan filtros de los que se usan en las caretas para soldar, pero esos tienen cierta numeración. Quizás el que da mayor protección es el filtro número 14, pero no otro tipo de filtro. Otra manera de poder apreciar un fenómeno es de manera indirecta, a través de un reflejo. Yo puedo reflejar esa imagen que veo a través de un telescopio, proyectarla en otra superficie, en una pared, y de esa manera también lo estoy apreciando, pero no de manera directa. Pero si yo voy a apreciar el fenómeno, algo muy importante, aunque yo tenga una protección que me garantice que no va a haber daño, debo de ser prudente. Lo que se recomienda, un tiempo de exposición no más de 30 segundos. Mire, 30 segundos es un tiempo suficiente para que su memoria guarde esa imagen y para que usted pueda disfrutar de ese fenómeno. Así es que nada más los invitamos a que sean prudentes y estén en contacto a través de las informaciones de la Asociación de Astronomía para ir siguiendo este evento que se aproxima. Tengan buenas tardes.